Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 12 de abril. Un domingo en el que vamos a tener lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas. Empezamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana y empezamos con una última hora. Estados Unidos ha abandonado la negociación con Irán, negociación que estaba teniendo lugar en Pakistán para poner fin a la guerra. A esta hora, los principales medios de comunicación estadounidenses interpretan que esas conversaciones han fracasado. J.D. Vance, el vicepresidente y cabeza de la delegación estadounidense, viaja ya de vuelta a Washington. Vance ha anunciado, pasadas las 3 de la mañana hora española, que no ha habido acuerdo.
The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States.
La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y esta es una noticia peor para Irán que para Estados Unidos, ha dicho Vance. El motivo que ha provocado que Estados Unidos haya abandonado la negociación es que no ha visto en Irán voluntad de llegar a un acuerdo en la cuestión de las armas nucleares.
But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them.
Compromiso formal de que ellos no van a desarrollar armas nucleares. Antes de marcharse, J.D. Vance ha dejado una propuesta que ha asegurado es la última oferta de Estados Unidos. Irán ya ha ofrecido una versión de lo sucedido y ha confirmado que han sido las excesivas exigencias de los norteamericanos en la cuestión del enriquecimiento del uranio las que han provocado la ruptura. Lo llamativo es que antes de la intervención, muy poquito antes de la intervención de J.D. Vance, ha habido un post en X del gobierno de Irán diciendo que las negociaciones podían continuar. Todo indica que Estados Unidos ha roto y ha roto por sorpresa. Vance no ha hablado del estrecho de Hormuz, sí lo ha hecho Trump, y Trump, como siempre, ha asegurado que han ganado.
We win. Regardless what happens, we win.
Pase lo que pase, hemos ganado. La pregunta a estas horas es si las negociaciones están definitivamente rotas. Recordemos que quien ha promovido estas negociaciones ha sido Estados Unidos. Claro, lo llamativo, ¿qué es lo llamativo? Que en solo 21 horas, no, ni siquiera un día, Estados Unidos se haya levantado de la mesa de negociación. ¿Con qué voluntad de negociación llegaban? Te doy un solo dato. Las negociaciones de 2015, en las que Obama consiguió que Irán frenase el desarrollo del enriquecimiento del uranio, necesitaron 2 años. O sea, hubo 2 años de negociación antes de que las dos partes se pusieran de acuerdo y no había una guerra. Es impensable que la negociación pueda resolverse en menos de un día. Precisamente poco antes de la ruptura de esas negociaciones, ayer en una vigilia en San Pedro, en el Vaticano, el Papa tuvo palabras durísimas ayer con aquellos que impulsan la guerra.
Basta con la idolatría de se stessi y del denaro. Basta con la exhibición de la fuerza. Basta con la guerra.
Basta con la idolatría del dinero. Basta con el uso de la fuerza, basta con la guerra. Palabras durísimas de León XIV ayer. Trump, ya digo, ha roto las negociaciones. Trump y su equipo negociador han roto las conversaciones cuando todavía no había transcurrido un día. La historia del COVID es una historia que lógicamente no nos gusta recordar. Han pasado ya 6 años. del inicio de la pandemia. Es una historia que no nos gusta recordar porque tenemos todavía demasiadas heridas. Pero hay ocasiones en las que esa historia nos vuelve a asaltar. El 21 de junio de 2021, tras casi 100 días, terminaba el primer estado de alarma, casi 100 días. Entrábamos en aquello que se llamó la nueva normalidad. Fernando Simón y Salvador Illa comparecían para dar la cifra de fallecidos hasta ese momento, que superaba las 28.000 personas.
Para poder rellenar completamente las fichas, hicieron que se tomara la decisión de, ante la dificultad de ofrecer datos sólidos y estables, congelarlos hasta que todos estos datos se pudieran realmente consolidar, actualizar y garantizar su calidad por parte de las comunidades autónomas.
Bueno, después de decir esto, Simón decía que había 28.000 muertos. En realidad ya había 45.000 personas muertas. De marzo a mayo de 2020 no hubo mascarillas, como recordarás, no hubo mascarillas suficientes en las farmacias, en los hospitales estuvieron sufriendo el desabastecimiento y los precios eran altísimos para todos los insumos hospitalarios. En junio de 2020, cuando se produjo esa comparecencia de Fernando Simón que acabamos de escuchar, José Luis Ábalos y Jessica Rodríguez habían roto ya su relación, pero la trama de las mascarillas, de la que Ábalos cobró presuntamente mordidas de todo tipo, le seguía pagando a Jessica Rodríguez un piso en Plaza de España. La trama de Ábalos, la trama de las mascarillas, en plena pandemia, le seguía pagando un piso a la novia amante de Ábalos. Ábalos hacía que Aldama le pagara el piso. Jessica ha declarado, como sabes, esta semana en el Supremo, ante 7 jueces del Tribunal Supremo, y ha explicado por qué seguía pagándole en esas fechas Ábalos todavía el piso, a pesar de que habían roto. Entre los motivos por los que seguía en plena pandemia pagándole Ábalos a través de Aldama el piso es porque habían adoptado un gato.
Por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate, con un animal.
También en esa fecha, cuando ya había 45.000 personas muertas por el COVID, Ábalos, además de pagar el piso de Jessica, le pagó una matrícula universitaria, según Jessica ha declarado esta semana ante el Supremo. Dijo Jessica en esa declaración que no es prostituta, sino dentista colegiada.
No, soy dentista y estoy colegiada.
No podemos normalizar la corrupción.
El juicio que comenzó este martes en el Tribunal Supremo intenta sustanciar la responsabilidad penal de Aldama, ese señor comisionista que regala croissants a los periodistas para hacerse simpático y que está acusado de vender 36 millones de euros en mascarillas para el COVID con comisiones que inflaron el precio. ¿Cuándo no había mascarillas en España? Es el juicio que ha comenzado esta semana, como sabes, un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y a Koldo hasta 7 delitos. Entre esos delitos está el de haber formado una organización criminal para adjudicar los contratos a cambio de mordidas. Esta semana hemos tenido ración sobrada de testigos que nos han contado dónde iban presuntamente esas mordidas. Pero también hemos tenido ración sobrada de testigos de cómo el que fue mano derecha para Sánchez utilizaba la administración como si fuera su cortijo. Administración que pagamos todos los españoles. El martes Jessica contó al tribunal que cobró sin ir a trabajar y que tuvo piso gratis.
Todas las gestiones venían de parte del señor Ábalos.
Reconoció que fue colocada por indicación de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Traxatec, de las que recibió casi 44.000 euros. Ana Araceli Ariguita, responsable de selección de Ineco, y Virginia Barbancho, técnico de Traxatet, confirmaron lo que dijo Jessica.
Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública.
La licencia debe ser algo esencial.
El miércoles le tocó el turno a Claudia Montes, otra de las beneficiadas, a costa del dinero de todos los españoles, por Ábalos y Koldo. Montes conoció a Ábalos en un mitin en Gijón, tuvieron una relación de amistad y Ábalos hizo que le contrataran en Logirail, una filial de Renfe.
En un momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado.
Entonces, después de esto, después de ser contratada en una empresa pública, en Logirail, Montes se dedicó a leer libros sobre trenes en una biblioteca de Oviedo.
Todo es referente a los trenes. Me estaba, o sea, me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos.
A Claudia Montes no le gustó el sitio donde le habían puesto a trabajar y dejó de ir a trabajar, pero siguió cobrando.
Esta es nuestra forma de entender el patriotismo.
Y el jueves aparecieron en el juicio los sobres que presuntamente entraban y salían de Ferraz, la sede del PSOE. Los sobres, las bolsas, con dinero en efectivo. El jueves comparecieron Carmen Pano y su hija Leonor Pano. Las dos hicieron negocios con Aldama, sobre todo en la trama de hidrocarburos. Leonor Pano fue novia de Aldama. Las bolsas de dinero, los sobres de dinero del PSOE se investigan en la Audiencia Nacional, pero Carmen Pano quiso repetir ante el Supremo que hizo dos entregas de 45.000 euros en billetes en la sede de Ferraz.
Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
El ministro Ábalos no solo quería dinero.
El señor ministro quería una casa.
Leonor Panero, la hija de Carmen Panero, también habló de casas y contó que Aldama había comprado un chalet, el chalet de la alcaidesa, la línea de la Concepción, Cádiz, para Ábalos. Panero se refería a Ábalos como el putero.
Son conversaciones privadas, sí, que sí. El lenguaje ahora parece muy soez.
La decencia debe ser algo esencial.
Durante toda esta semana, el gobierno de Sánchez ha intentado defenderse ante este presunto montón de excrementos, asegurando que los tribunales tienen que hacer su trabajo y que las responsabilidades políticas ya se tomaron. Elma Saiz, portavoz del gobierno.
Las responsabilidades se tomaron.
Bueno, esta ha sido la argumentación, por llamarla de alguna manera, del gobierno durante toda la semana. Sánchez cesó a Ábalos el 10 de julio de 2021... como ministro. Nunca explicó por qué lo había cesado. Se limitó a asegurar que era necesario renovar el gobierno. La doctrina de Sánchez es que en el PSOE, en su PSOE, quien la hace la paga. Si el que la hace la paga, no tiene que pagar quien ha nombrado a alguien como Ábalos. ¿No tiene responsabilidad política el que nombró y convirtió en hombre de máxima confianza a un ministro y a un secretario de organización del PSOE? Presunto delincuente por 7 motivos diferentes. Presuntísimo putero. ¿No tiene responsabilidad política Sánchez por todo lo que hemos escuchado esta semana en el Tribunal Supremo?
Tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos. La decencia debe ser algo esencial.
Entre la Plaza de las Salesas, donde está la sede del Tribunal Supremo y se juzga el caso Mascarillas, y la Plaza de Tiananmen, sede del poder chino, hay 9.000 kilómetros de distancia. La Plaza de Tiananmen es gigante, fría, desangelada y está controlada por todo tipo de sistemas de seguridad. Yo llevo a gala haber conseguido meter una cámara en esa plaza para grabar unos planos haciéndome pasar por un turista. Luego utilicé esos planos en un documental. La Plaza de Tiananmen es fría, gigantista, inhumana, la Plaza de las Salesas es una plaza recoleta, elegante. A Sánchez, sin embargo, la plaza de Tiananmen a estas horas le parece una auténtica delicia. Sánchez, con su mujer Begoña Gómez, llegó ayer a China. Está en viaje privado hasta mañana lunes. Sánchez hace con este el cuarto viaje a China. Sánchez le ha cogido gusto a China.
Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones comerciales y de inversión con China.
Sánchez, en lo de China, como en todo lo de Venezuela, sigue las sugerencias de Zapatero. Sánchez, en las relaciones con China, socio de Irán, por cierto, quiere ser más listo que el resto de los socios europeos. Su último viaje, hace un año, no le sentó nada bien a los socios europeos. La Unión Europea intentaba, y sigue intentando, evitar la invasión de coches eléctricos chinos. Para intentar evitar esa invasión de coches eléctricos, en 2024 la Unión Europea impuso aranceles a los coches eléctricos chinos. Después la Unión Europea, es verdad, que dio un paso atrás, pero cuando se estaban utilizando los aranceles como medida de presión a China, Sánchez se puso del lado de China. Tampoco le gusta nada a la Unión Europea lo que está haciendo Sánchez con Huawei, el gigante de la tecnología chino. El gobierno firmó con Huawei un contrato para la gestión y el almacenamiento digital de las escuchas policiales. La Unión Europea rechaza que se hagan contratos de este tipo. La Unión Europea rechaza que se dependa de un proveedor chino como Huawei, que lo copia todo, que no respeta ninguna confidencialidad. Claro, haberle encargado a Huawei la custodia de las escuchas policiales, pues claro, a la Unión Europea no le parece una buena idea. Sánchez siempre tiene que ser diferente. Sánchez siempre tiene que ser el más listo. Recordamos esa noticia de última hora. Estados Unidos ha abandonado la negociación con Irán que estaba teniendo lugar en Pakistán. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Encuesta.
La que publica hoy el diario La Vanguardia asegura que la derecha se afianza con hasta 194 escaños, 130 de PP y 64 de Vox. Y también dice que el PSOE aglutina casi la totalidad del voto de izquierdas, 117 escaños. Sumar solo sacaría 7 procuradores.
PSOE de Extremadura.
Sánchez Cotrina ha ganado el proceso de primarias y se convierte así en el nuevo secretario general del partido en la región. Se ha impuesto a la otra candidata Soraya Vega. Todo ello tras la debacle de las elecciones del pasado mes de diciembre allí.
Rusia y Ucrania.
Han realizado en las últimas horas un nuevo intercambio de prisioneros, 175 de cada bando. El acuerdo se ha llevado a cabo gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.
Hungría.
Vota hoy si Víctor Orbán sigue en la presidencia. Son los comicios más igualados en 16 años y el opositor Meguiar podría tener opciones de ganar.
Carlos Alcaraz.
Disputa la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Lo hará esta tarde a las 3, como no, ante su gran rival Jannik Sinner, el murciano, ante su primera oportunidad de título en el circuito de tierra batida.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Como te decía, Pedro Sánchez ya está en China. Fernando Díez. Buenos días.
El presidente del gobierno ya se encuentra en Pekín. Su agenda oficial comienza este lunes y tiene un objetivo claro: reforzar la relación de España con China. Para ello, se reunirá a lo largo de la semana con empresarios e inversores con quienes buscará cerrar acuerdos comerciales por medio de los cuales los asiáticos se comprometan a invertir en nuestro país y al mismo tiempo a dar a España acceso a sus tierras raras, una serie de elementos químicos que por su naturaleza tienen un impacto grande en el desarrollo de la industria tecnológica. El día más señalado de la visita de Sánchez será el martes. Entonces se reunirá con los más altos cargos del gigante asiático, Xi Jinping, presidente de la República Popular China, y Li Qiang, primer ministro, y con quien además está previsto que firme varios acuerdos.
El Partido Popular asegura que el viaje es una forma de huida que coincide con el juicio del caso Mascarillas en el Supremo. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del PP.
¿Qué debería hacer el presidente del gobierno? Convocar a los españoles, dar explicaciones. Él ha hecho todo lo contrario, lo que ha hecho es huir. Como esta semana es muy complicada para él, se ha ido a China.
PP y Vox tienen por delante un plazo máximo de 3 semanas para ponerse de acuerdo en Extremadura parece que la cosa avanza. Arturo, ahí estarán.
Entramos en el tiempo de descuento para la fecha límite de la que disponen para llegar a acuerdos en Extremadura, Partido Popular y Vox. El día 4 de mayo, en poco más de 20 días, tendrán que haber conseguido ponerse de acuerdo para formar gobierno si quieren evitar una repetición electoral de la cita de las urnas que tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, hace ya más de 4 meses. A tenor de las reuniones que han mantenido las direcciones nacionales de ambos partidos, las conversaciones se encontrarían en buen punto, aunque aún quedarían aspectos por limar que podrían dinamitarlo todo. Un fallo en estas negociaciones complicaría la formación de gobierno también en Aragón 2 meses después de las elecciones y en Castilla y León cuando está a punto de cumplirse 1 mes de la cita con las urnas, y supondría también un escollo de cara a las elecciones andaluzas que tendrán lugar el próximo mes, el 17 de mayo.
Álvaro Sánchez Cotrina se ha convertido en el nuevo secretario general del PSOE en Extremadura. David Casado, buenos días.
Buenos días. El que fuese secretario provincial de Cáceres se ha convertido en la nueva cara visible del PSOE extremeño. Se ha impuesto a Soraya Vega con el 58% de los votos. La sorpresa ha sido que el candidato no era de Badajoz, ya que tiene más masa social de afiliados, como había sucedido hasta ahora, sino que era de Cáceres. Su objetivo, recuperar la unidad interna perdida tras la fragmentación producida durante el mandato de Miguel Ángel Gallardo, y pone el foco en hacer política de pequeñas cosas para hacer feliz a la gente.
Nos exigieron que nos entendiésemos, nos exigieron que nos respetásemos, nos exigieron que ilusionásemos a este partido para volver a ilusionar Extremadura.
Ferraz, que ha intentado pasar desapercibido en todo este proceso de primarias, era el candidato que más generó, más ilusión le generaba. Ahora, el próximo 25 de abril, en el Congreso, se celebrará, va a presentar Álvaro Sánchez Cotrina, su ejecutiva.
El presidente candidato del PP a la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha prometido acabar con el impuesto de sucesiones de vivienda entre hermanos.
Hemos detectado que hay problemas en el impuesto de sucesiones y donaciones con los hermanos que heredan una vivienda. Porque sepan ya que desde luego vamos a bonificar también el 1% precisamente en esa herencia.
Montero insiste en que pondrá fin a la lista de espera en los hospitales.
Por tanto, la primera medida, la más urgente a adoptar, será la eliminación de las listas de espera. No es posible continuar en esta situación.
Salvador Illa anuncia que Cataluña será el mejor país de Europa.
Ya un proyecto de país.
Un proyecto de país que dibuja el país cómo será en 10 años. Y cuando ves la pluralidad y la diversidad como una fortaleza, tienes confianza. Crees en el país.
Hoy decisivas elecciones en Hungría. Desde Bruselas mantienen un silencio estratégico. Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas, buenos días.
Buenos días. En Bruselas han mantenido el silencio sobre sus expectativas con respecto a las elecciones que celebra Hungría este domingo. Orbán, oveja negra del Consejo Europeo y responsable de que el préstamo a Ucrania, aprobado por los 27, siga bloqueado, podría perder el gobierno contra su principal opositor, Peter Maguiar, si las encuestas aciertan. En la Comisión Europea son conscientes de que cualquier comentario podría ser interpretado por Orbán como una injerencia en los comicios y por ello no se pronuncian sobre un potencial cambio de gobierno en Budapest. La gran promesa electoral de Maguiar es el desbloqueo de fondos europeos, unos recursos que Bruselas mantiene congelados por los incumplimientos de la legislación europea por parte de Hungría. Habrá que esperar al resultado electoral para conocer las posibilidades de que estos lleguen finalmente al país.
Y como te estamos contando, el Papa León XIV presidió ayer una vigilia de oración por la paz en San Pedro e hizo un llamamiento a sentarse a dialogar, un llamamiento a los gobernantes. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. En una impactante e histórica vigilia de oración, el Papa pronunció un contundente discurso con el que quiso dejar claro que todos debemos hacer todo lo posible para que nunca más haya guerra.
Basta con la idolatría, dice este.
Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. El pontífice insistió en que la guerra divide, la prepotencia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega. A los gobernantes de las naciones que tienen responsabilidades ineludibles, les pidió que se sienten a la mesa del diálogo y de mediación y no en mesas donde se plantea el rearme y se deliberan acciones de muerte.
Protestas en Irlanda de los agricultores y los transportistas que han tenido un efecto, o que están teniendo un efecto importante. Eva Viñán, buenos días.
Buenos días, Fernando. Irlanda se ha convertido a su pesar en la muestra de cómo una crisis a 6.000 kilómetros de distancia puede paralizar un país. Tras 4 días de protestas de agricultores y transportistas por el alza de los carburantes, este sábado la policía tuvo que intervenir con gas pimienta mientras el ejército desplegaba maquinaria pesada para despejar los camiones y tractores que han paralizado el acceso a la única refinería de petróleo que existe en Irlanda, en el condado de Cork, al sur de la isla. El gobierno ha descrito la respuesta como una cuestión de seguridad nacional después de que más de un tercio de las gasolineras del país se hayan quedado ya sin suministro debido al pánico que las convocatorias están generando entre los consumidores. Sus organizadores demandan la eliminación de los impuestos sobre el petróleo, equivalentes a más del 60% del precio de venta al público. El Ejecutivo había reducido ya la presión tributaria sobre gasolina y diésel el mes pasado, precisamente en respuesta a la subida motivada por la campaña de Estados Unidos en Irán, pero rechaza negociar directamente con los promotores de las protestas debido a que actúan sin el apoyo de los cuerpos oficiales que representan a sus respectivas industrias.
Y tiempo revuelto hoy en casi toda España, Eva Revenga.
Será un día frío para estar en abril. En el sur no pasarán de 20 o 22 grados y de 9 en Soria, de 11 en Madrid o de 13 en San Sebastián. Sigue lloviendo en el extremo norte peninsular, la mitad este y Baleares. A partir del lunes la situación va a ir mejorando. Rubén del Campo es portavoz de AM.
Comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico. Aún podrán, sin embargo, este día producirse chubascos en Cataluña y en Baleares, también de forma más dispersa en el extremo norte. Y la tendencia es que estos chubascos vayan a menos. Ya este mismo día, el lunes, habrá un ascenso de las temperaturas máximas en el este peninsular, quedando ya en valores normales para la época.
A partir del martes todo apunta a que seguiremos con el tiempo anticiclónico, cielo despejado, sol y temperaturas que volverán a ser como las que ya disfrutamos el pasado viernes.
Victoria del Barcelona para acercarse un poco más al título de Liga. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Si no estaba decidida la Liga, aún lo está más. El Barça ganó al Español 4-1 y aventaja en 9 puntos al Real Madrid, que el viernes empató en casa contra el Girona a 1. Lo que viene ahora para los dos equipos y también para el Atlético de Madrid, que perdió en Sevilla 2-1 con un equipo de circunstancias, el que puso Simeone con muchos canteranos. Lo que viene ahora es la Liga de Campeones, la resolución de los cuartos de final, el martes el Atlético-Barça, el miércoles el Bayern-Real Madrid. La Liga por arriba está así: Barça 79 puntos, Real Madrid 70, Villarreal 58, Atlético 57. Y por abajo, el Sevilla tiene 34, la Vez tiene 33, el Elche tiene 32, que le ganó al Valencia. En descenso están Mallorca 31, Levante 26 y Oviedo 24. Los tres tienen que jugar todavía en esta jornada. En el Camp Nou, el derbi de Barcelona para el Barça, 4-1, dos goles rápidos de Ferran. Luego acortó distancia por Lozano y terminó el partido con otro gol de Lamine Yamal y otro de Rashford. Lamine Yamal dio dos goles y marcó uno. Y en Sevilla, con mucho miedo, ganó el Sevilla, como digo, con el Atlético plagado de canteranos y no titulares, y consiguió la victoria después de que Acoradan de penalti y Gudel de cabeza a la salida de un córner hicieran buenos los goles del Sevilla por delante del de Boñar, un canterano del Atlético de Madrid. Apunten que la Real Sociedad empató a 3 con el Deportivo Alavés y que, como digo, el Elche ganó 1-0 al Valencia. Citas para hoy, especial a las 3 de la tarde, final de tenis en Monte Carlo, la final de esta parte del siglo. Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner.
La película Morena Clara cumple 90 años, fue estrenada pocos días antes de la Guerra Civil. La cinta protagonizada por Imperio Argentina y Manuel Luna se convirtió en el mayor éxito comercial del cine del momento.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Ocho. La cuenta atrás ha comenzado. La Liga entra en su recta final y no se permiten errores.
Recordamos lo que tenemos en juego en primera.
Uy, perdona, Paco.
Este domingo en COPE, vive toda la jornada en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 12 de abril, en el que vamos a tener lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y tenemos por delante 2 horas más. Empezábamos con una noticia de última hora. Cuando todavía no había transcurrido un día, a las 21 horas de haber comenzado las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, conversaciones que estaban teniendo lugar en Pakistán para intentar acabar con la guerra, a las 21 horas, Estados Unidos se ha levantado de la mesa de negociación. En este momento, los principales medios estadounidenses interpretan que esas conversaciones han fracasado. Pasadas las 3 de la mañana, hora española, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que es el jefe de la delegación, anunciaba que se marchaba de Pakistán.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America.
La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y es una noticia peor para Irán que para Estados Unidos. Vance ha asegurado que el motivo de la ruptura es que Irán no tenía voluntad de llegar a un acuerdo en la cuestión de las armas nucleares.
But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools.
No estaban dispuestos a llegar a un acuerdo formalmente para no desarrollar armas nucleares. Irán ha confirmado que se había producido una diferencia, o se ha producido una diferencia importante, no en el tema de las armas nucleares, sino del enriquecimiento del uranio. Bueno, sabíamos desde el principio que este era el tema más complicado. Lo llamativo es que poco antes de que Vance anunciara la ruptura, había un post en X de los iraníes diciendo que se intercambiaban papeles para seguir dialogando. Vamos a ver, el acuerdo al que llegó Obama con Irán cuando no había guerra, ese acuerdo requirió 2 años de negociación. Irán se comprometió a no enriquecer más uranio y se levantaron las sanciones a Irán. Pero para llegar a ese acuerdo hicieron falta 2 años. Es ilusorio pensar que en menos de un día se podía llegar a un acuerdo. Parece que Estados Unidos tenía poca voluntad de negociación. En cualquier caso, Vance, antes de marcharse, ha dejado una propuesta encima de la mesa. Le gusta mucho a Trump y a su equipo esto de los ultimátums, que luego nunca se cumple. Es mala noticia, no para Irán, no es solo una mala noticia para Irán, no es solo una mala noticia para Estados Unidos, es una mala noticia para todo el mundo. Vamos a ver si las negociaciones están definitivamente rotas. Claro, estas negociaciones eran históricas. O sea, desde 1979, cuando triunfó la revolución de los ayatolás, no se habían sentado a negociar cara a cara una delegación estadounidense y una delegación iraní. Van a dar las 6:35, las 5:35 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Xabi Laso.
Escuchas La Mañana.
La derecha sumaría 194 escaños.
Según una encuesta que publica hoy el diario La Vanguardia, asegura que PP sacaría 130 y Vox 64. Además, dice que el PSOE aglutina casi la totalidad del voto de izquierdas, 117 escaños. Sumar solo sacaría 7.
Sánchez Cotrina, nuevo líder del PSOE en Extremadura.
Ha ganado el proceso de primarias y se convierte así en el nuevo secretario general del partido en la región. Se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega. Todo ello tras la debacle en las elecciones del pasado mes de diciembre.
Rusia y Ucrania intercambian prisioneros.
175 de cada bando. El acuerdo se ha llevado a cabo gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Hay que recordar que Moscú anunció el jueves un alto el fuego con ocasión de la Pascua Ortodoxa, al que se sumó de inmediato Kiev. Pero ese alto el fuego ya se roto en las últimas horas.
Hungría vota hoy.
Y va a decidir si Víctor Orbán sigue en la presidencia. Son comicios igualadísimos, los más igualados en 16 años, y el opositor Meggyar podría tener opciones de ganar.
Y como cada semana a esta hora, vamos a fijarnos en cuál ha sido la palabra. La palabra quizá más utilizada. Una de las más utilizadas, ha habido varias, pero una de las más utilizadas esta semana ha sido ultimátum. Arturo, ahí estarán, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas de esta palabra?
Pues es una palabra con la que nos hemos quedado por el tren, precisamente de ultimátums que Donald Trump viene haciendo a Irán durante esta semana. Es una palabra con un origen relativamente reciente, y es que es un cultismo que empieza a usarse alrededor del siglo XV. Se compone uniendo el verbo ultimare, ultimar, llegar hasta el final, con el sufijo atum, utilizado para formar participios. De esta manera, literalmente, ultimátum significaría algo así como lo que ha llegado hasta el final.
Me ha gustado eso que has dicho de tren de ultimátum. ¿Qué nos dice la Real Academia sobre esta palabra?
Pues encontramos dos acepciones de ella que, bueno, vienen a significar un poco lo mismo. En el lenguaje diplomático es una resolución terminante y definitiva comunicada por escrito, y luego, de manera coloquial, una resolución definitiva de algo. No aparecen en nuestra lengua muchos derivados, aunque tiene una forma poco común, más castellanizada, ultimato. Sin ser un derivado, viene de la misma raíz también el verbo ultimar, es decir, dar fin a algo, acabarlo, concluirlo.
¿Y en qué texto clásico has encontrado esta palabra, Arturo?
Pues esta semana me he quedado con un fragmento de O'Donnell, uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Y entre otros pobres que en sus excursiones por los barrios del sur había encontrado, repartió diferentes especies de ropa y comestibles y algún dinero. En esta caritativa ocupación la sorprendió el ultimátum de Risueño, que se despidió de ella con una carta muy mal escrita, concediéndole la propiedad de todo lo existente en la casa y enviándole 1000 reales de plus. Alegróse Teresa de que la madeja de aquel lío se desenredase tan suavemente y dio por buena la mezquindad del socorro final, perdonando el coscorrón por el bollo. Nunca le fue tan grata la libertad, nunca tan a sus anchas respiró, a pesar del alarmante vacío de sus arcas. Ya vendría dinero de alguna parte, vendría tal vez la franca resolución de desperdiciarlo y el recurso supremo de no ver su necesidad.
Gracias, Arturo.
A ti.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hemos seguido atentamente la primera semana del juicio del caso Mascarillas en el Supremo, y la insistencia del gobierno, como acabamos de escuchar, es que las responsabilidades políticas ya han sido depuradas porque se cesó en su momento a Ábalos. ¿Hasta dónde llega una responsabilidad política? Vamos a hablar con Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, las responsabilidades jurídicas las decidirá el Supremo, la Audiencia Nacional. Bueno, es que este caso tiene muchas, tiene muchos desarrollos, tiene muchas piezas separadas. Pero ya digo, la cuestión jurídica la resolverá el Tribunal Supremo. Pero la responsabilidad política, ¿cómo se debe de asumir? Porque lo que hasta ahora ha estado diciendo el gobierno es que ya quedó asumida. ¿Cómo se debe de asumir la responsabilidad política?
Pues la verdad es que yo creo que en España básicamente las responsabilidades políticas es que no se asumen, ¿no? Porque como bien dice, no, claro, porque es decir, la responsabilidad jurídica o judicial pues se verá. Y es realmente el inicio de, digamos, de estas responsabilidades de tipo judicial o jurídico las que suelen, si acaso, provocar algún tipo de dimisión o de cese. Es decir, que realmente la responsabilidad política, digamos, o con los estándares por lo menos, ¿no?, que tiene en otros países, yo creo que en España ahora mismo no existe, ¿no?
Yeah.
Y siempre recuerdo, porque, bueno, sobre todo para los lectores más jóvenes, el caso de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil, que se dedicó a robar, y cuyo superior político, que era el ministro Antoni Asunción, dimitió sencillamente porque era el que había nombrado al director general. Lógicamente no tenía ningún conocimiento ni, digamos, ni ninguna complicidad de ningún tipo, pero se consideró, hablamos de los años 90, que era suficiente con haber elegido para el puesto a una persona que, bueno, después manifiestamente se reveló que incurría en todo tipo de actuaciones ilegales, que era suficiente para dimitir, ¿no? Digo, por saber de dónde venimos.
Claro,
ahora
claro,
resulta
claro.
Que vamos, que la responsabilidad política, digamos, de quienes eligen, vamos a decirlo así, ¿no? De quienes eligen a personas, les nombran ministros, y hablo en plural porque podemos también
hablar de caso Kitchen, por ejemplo.
PP, sí. Caso Kitchen, efectivamente. Pues parece que esa responsabilidad no existe, todo el mundo queda muy sorprendido de las fechorías que se cometen y dicen, bueno, pero vamos a ver, estas personas alcanzaron estos puestos de poder por una decisión que tomó un líder político, ¿no? Y yo creo que eso llama mucho la atención, porque yo creo que si eso pasa en una empresa particular, una empresa privada, y se toman esas decisiones tan digamos erróneas, ¿no?, desde el punto de vista de la elección de subordinados, pues pasarían cosas, creo yo, ¿no?
Claro. Además, si es reiterativo, que decir, si vas eligiendo subordinados,
claro, y encima, efectivamente.
Que uno tras otro tienen que pasar.
Uno tras otro ya parece mucha casualidad.
Claro. Sí. Entonces, responsabilidad por los nombramientos. Luego, aquí hubo un tiempo en el que se dijo, bueno, que hayan imputado a un político es suficiente para que tenga que dimitir, aunque luego quede desimputado, aunque luego sea declarado inocente. ¿Cuál debe ser el nivel de exigencia sobre esta cuestión, sobre la dimisión de un político, no solo ya por el nombramiento de alguien que tienes a tu cargo, sino por la propia imputación o por la apertura de juicio oral? ¿Dónde ponemos la frontera?
Bueno, es que yo creo que la frontera, de entrada, el tener que poner una frontera ya nos dice de qué estamos hablando, porque a mí es que no me parece normal estar juzgando en juicio oral a exministros, ¿no? Es decir, que estamos hablando de cosas que realmente no son frecuentes. Vamos a sentar eso en primer lugar, ¿no? O sea, que ya que tengamos que haceros la pregunta de cuándo empieza, cuándo debería dimitir una persona, ya nos indica que estamos hablando de un país donde desgraciadamente sucede con cierta frecuencia. Sí. Que estés imputando, investigando y habiendo juicio con tantos cargos, lo cual, insisto, es que no es normal, no debería ser normal, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que cuanto antes mejor, pero por una razón es que luego a lo mejor queda el juicio al final o no hay una sentencia absolutoria y una prescripción, pero es que no puede soportar el sistema la tensión de estar en un puesto institucional, políticamente relevante, un alto cargo, alguien que está sujeto o a una investigación penal, o no digo ya sentado en un banquillo. Es que, lo hemos visto en el caso del fiscal general,
claro,
¿no?
Es que el fiscal, hasta que no ha sido condenado, no se ha ido.
Claro, no, es que no puede ser, porque está rompiendo totalmente o digamos, tensionando enormemente las costuras del sistema, porque es inevitable que estas personas que tienen estas posiciones, altos cargos y tal, de alguna forma las utilicen si están siendo investigados y no digamos ya que están en un juicio oral. En fin, que yo en esto lamento, pero es que soy muy estricta. Yo creo que en el momento que hay, digamos, unos indicios lo suficientemente relevantes como para que se produzca una imputación, una investigación, y no digo ya una apertura de juicio oral, pues creo que hay que dar un paso al lado y que eso es lo correcto.
Una última cuestión. La responsabilidad política, prescribe en el momento en el que la persona o el partido deja el poder. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Kitchen, Mariano Rajoy o Dolores de Cospedal, que estaban al frente del partido y Rajoy estaba también al frente del gobierno. No han estado investigados, no han estado acusados, pero estaban al frente de la organización. Perdieron las elecciones. Con eso damos por liquidada la responsabilidad política. Bueno, perdieron las elecciones, no. Perdieron una moción de censura, exacto. ¿Queda, digamos, eliminada ya o lavada la responsabilidad política?
Pues es una muy muy buena pregunta. La responsabilidad política, evidentemente, a diferencia de la responsabilidad penal o judicial, no tiene unos plazos. Pero lo que yo sí creo que hay que entender es que lo que sí se debe percibir es un cambio. Es decir, en una responsabilidad política que, por así decirlo, se produce porque hay una moción de censura, se pierde las elecciones, bla, bla, bla. Sin embargo, lo que sí se tiene que percibir, y creo que es quizá el error en este caso del Partido Popular, es un corte radical con esta etapa. Porque claro, si uno sigue defendiendo de alguna manera que todas esas personas que siguen formando parte del partido, que sí, que no fue para tanto, que tal, digamos, la percepción es que de alguna forma, y bueno, se puede decir igual de eso, se sigue, digamos, protegiendo o amparando a esas personas, a pesar de que efectivamente la responsabilidad política ya sucedió, y creo que eso también hace que se pueda usar políticamente, ¿no? En el fondo, se puede usar políticamente estas figuras del PP porque siguen en el PP. Entonces, yo creo que la responsabilidad política, sería que es muy buena pregunta, porque no puede, no tiene nada que ver con la responsabilidad penal, no prescribe, pero sí tiene que haber un corte radical o unas culpas o algo que haga pensar a la ciudadanía, no, el partido político, en este caso el PP, bueno, el PSOE, si algún día hay otros líderes, no tiene ya nada que ver con esa etapa anterior donde sucedieron esos hechos, ¿no? Y eso es lo que normalmente no sucede.
Elisa de la Nuez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, gracias a ustedes. Hasta luego.
6:46. Ya 47, 5:47 en Canarias. Te recuerdo la última hora que te estamos contando desde las 6 de la mañana. Se han interrumpido, se han detenido las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. G.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que estaba al frente de la delegación, ha abandonado Pakistán, donde estaban teniendo lugar esas conversaciones. La prensa estadounidense dice que han fracasado las negociaciones. El motivo alegado por Vance es que falta compromiso de Irán en no desarrollar armas nucleares. Elecciones andaluzas el 17 de mayo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la intención de voto? María Martín, directora de comunicación de GAT3, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, esta semana Juanma Moreno ha dicho que la mayoría absoluta se va a decidir por 15.000 votos, porque no es decisivo tanto el porcentaje de voto, 43,6%, sino 43,6, 43,1, sino cómo se distribuyan esos votos. ¿Es cierto lo que dice Juanma Moreno?
Bueno, es cierto, porque al final los votos, o sea, lo que entra en la urna es lo que decide el resultado final de lo que pasa en unas elecciones. Por lo tanto, sí, hay que hablar no tanto de porcentajes como de número de votos y de gente que al final acude a la urna a votar. Y entiendo que el presidente de la Junta de Andalucía es el que además tiene la necesidad de movilizar mayor número de personas para ir a la urna, porque él, su objetivo es un objetivo muy complejo en los días en los que nos movemos, que son las mayorías absolutas, claro. Ya.
Hemos visto un ascenso de Vox hasta hace algunas semanas, digo hasta hace algunas semanas, porque algunas encuestas dicen que Vox está estancado. ¿A vosotros qué os da?
Bueno, yo Para empezar, con el tema de Andalucía, lo que diría es que lo que vemos ahora mismo, sí, a 5 semanas, que queda todavía mucho, sí, porque quedan 5 semanas, sí, y 5 semanas en política es un mundo, lo que vemos es bastante estabilidad. Es decir, una fotografía muy similar a la que vimos en 2022. Ahora bien, esa estabilidad tiene algunas incertidumbres que hay que ir viendo, pues cómo se van solucionando a lo largo de estas semanas. Y una de ellas es Vox. Bueno, para mí la mayor incertidumbre es si Juanma Moreno logrará la mayoría absoluta.
Claro, claro,
no.
Claro, claro.
Esta para mí es la fundamental, ¿no? Es lo que yo creo que se juega estas 5 semanas. ¿Va a ser capaz de llegar a la mayoría absoluta y, por lo tanto, seguir gobernando con la estabilidad que tiene ahora? O, por el contrario, como ha sucedido en otros procesos electorales anteriores,
sí,
va a depender de Vox. Bueno, eso yo creo que en estas elecciones no depende tanto de Vox como sí ha sucedido en otras.
Sí.
Sino que depende más de Juanma Moreno.
Ya, o sea, que lo que a Juanma Moreno le conviene en estas 5 semanas es, digamos, seguir siendo, en cierto modo, el hombre transversal, ¿no? Que lo puede votar un antiguo votante socialista, por ejemplo.
Bueno, es que lo que vemos todas las encuestas, todos, sí, los institutos, es que Juanma Moreno, y esto, Fernando, es importantísimo, sí, en los tiempos, sí, en los que corre, es que tiene una valoración, uh-huh, como líder que yo no he visto en mucho tiempo. Es, ya, decir, es un líder muy valorado por los andaluces, incluso los votantes de izquierdas. La gestión, la valoración de la gestión de la Junta de Andalucía es una valoración muy alta. En tiempos en los que hay, vivimos un poco de desmoralización de la opinión pública con, ya, sus políticos, ver esos niveles no es fácil. Es decir, eso es un éxito político y eso es real. Y bueno, pues Juanma Moreno tiene que ser capaz de mantener esa realidad o por lo menos venderla durante 5 semanas.
Claro.
Sabiendo que cuando se entran en las dinámicas de campañas electorales, sí, sí, pues hay muchos factores que interfieren en eso, claro.
Ya. Cuando decías que la foto es de estabilidad, ¿se repetiría el resultado de Vox en 2022 en las andaluzas? O sea, ¿estaríamos en un 13%, 14% de voto?
Subirá un poquito, puede que suba un poquito, ya, pero lo que tenemos actualmente es que no demasiado. Pero como digo, es que quedan 5 semanas y hemos visto de todo en 5, claro, semanas.
Sí, pero vamos, que no os da un porcentaje que se acerque al 17% o el 18%. Eso no.
De momento no.
Ya.
De momento no.
Hay otra cosa que quería consultarte, ya no referido a las andaluzas, sino a la intención de voto nacional, porque a principio de semana vi alguna encuesta que me llamó la atención, porque apuntaba al estancamiento de Vox, pero apuntaba a una recuperación relativa, de una tendencia de recuperación de Sánchez, que parecía que la cuestión del no a la guerra le estaba funcionando. Yo no sé si coincidís vosotros con esta tendencia.
Bueno, yo creo que al final las decisiones de voto no son, o sea, el elector no, sí, decide tanto por cuestiones muy puntuales.
Ajá.
Evidentemente una guerra tiene impacto, pero creo que no decide su voto o su estado anímico, no se decide tanto por cuestiones muy puntuales, sino que se deciden por cuestiones que son coyunturales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vivimos ahora mismo es un momento, como te decía un poco antes, de agotamiento del elector.
Ajá.
Ha habido demasiada tensión,
ya,
excesiva polarización, se ha forzado demasiado la máquina desde el poder,
sí,
desde la élite, y creo que el elector español, tanto a la izquierda como a la derecha, pero sobre todo a la derecha, vive agotado. Entonces, creo que vamos a vivir una etapa, que la vamos a ir viendo poco a poco,
sí,
en los que la gente va a pedir estabilidad, va a pedir sentido común, va,
ya,
a pedir acuerdos, consensos,
ya, ya,
y los va a pedir cada vez con más fuerza. Entonces, lo que veamos poco a poco de los cambios, pequeños cambios que vayamos viendo,
sí,
en las encuestas de voto nacional, tiene más que ver con ese agotamiento emocional,
ya,
que tiene el elector con sus políticos que con otras cuestiones.
Ya, una última cuestión.
Entonces, por eso
en, sí,
afecta a Vox, porque al final el elector,
ya,
de derechas,
ya,
está viendo que Vox es el que está forzando la máquina, el que está tensionando demasiado,
claro,
al bloque de derechas, y eso le va a pasar factura y lo vamos a ir viendo claramente.
Una última cuestión, la cuestión de la corrupción. Hemos tenido una semana, en la que no se ha hablado de otra cosa en España, en el metro, en el bar. ¿Cuánto afecta la corrupción, en este caso del PSOE, a la intención de voto?
Pues a ver, afecta no solo al PSOE, afecta al bloque de izquierdas en general. Ajá. Es decir, el mayor movimiento de voto que estamos viendo ahora en las encuestas y que sí. lo hemos visto en las elecciones que ha habido,
sí.
es que crece mucho el partido de la abstención, pero Ajá. sobre todo el partido de la abstención de la izquierda.
Ya, ya.
¿Por qué? Porque la corrupción, y sobre todo esta corrupción tan chusquera,
sí.
Pasa mucha factura porque al final el elector siente vergüenza.
Ya.
Y como digo, sigue engrosando esta idea del agotamiento, de esto y hasta las narices.
Ya.
Entonces, ¿podrá subir el Partido Socialista un poquito en intención de voto porque se lo roba un poquito a su izquierda?
Ya.
No te digo yo que no. Pero realmente el movimiento más relevante es el sí. movimiento del Partido de la Abstención en
ya.
la izquierda.
Ya.
Y la izquierda lo sabe, toda la izquierda.
Uh-huh.
Y ahí es donde está el drama, porque el votante de izquierdas está un poquito cansado y harto.
Claro. Lógicamente. María Martín, directora de comunicación de GAT3, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Cinco minutos para las siete, para las seis en Canarias. Y como siempre, a estas horas vamos a hacer un viaje en el tiempo con la ayuda de David Casado, que nos lleva hasta ¿qué año, David?
Hasta 1977. Así que vamos a encender la radio. ¿Te acuerdas cómo éramos entonces? Porque han pasado ya 49 años, Fernando.
Fíjate.
Y mira, hoy no vamos a sintonizar ningún programa. Hoy vamos a poner una cuña publicitaria.
Habla, pueblo, habla.
Para que calle la demagogia.
En este
claro,
anuncio se pedía el voto.
Claro,
eso
claro,
es.
Claro, claro.
Y bueno, aquí se utiliza una canción que es completamente reconocible.
Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana. Habla y...
El grupo Vino Tinto nos regalaba esta canción, que vamos, fue un éxito con Harcha y esa Sin ir a libertad. Pues, como bien decía Fernando, nos animaba no solo a votar en las elecciones, sino también en el referéndum para esos cambios que se produjeron. Y aquí no había tapujos, aquí hasta las personalidades, grandes nombres, te animaban a votar.
Lógicamente mi voto va a ser para la Unión del Centro Democrático.
Voy a votar por el Partido Comunista. Pedimos votar comunista.
Yo voto a Unión de Centro Democrático.
Seguro que algunas has reconocido, porque son distintas personalidades. Eran Arturo Fernández, Teresa Rabal, Cristina Almeida o Sancho Gracia. Y aquí precisamente se menciona el Partido Comunista, que en esos comicios pudo votar gracias a su legalización.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista...
Le faltaba el aire.
Le faltaba el aire. Alejo García, que fue el encargado de comunicar esta histórica noticia en esos años tan convulsos que vivíamos en el 77, también se produjeron asesinatos como los de ETA o la llamada Matanza Atocha.
La bala no me dio en órganos vitales y supongo que por un instinto...
Cinco abogados laboralistas fueron asesinados y precisamente escuchábamos a María Dolores González, que fue una de las que logró sobrevivir. En esta sociedad tan cambiante, pues, este reflejo se vio también en la televisión con programas como 300 millones.
Saludos cordiales, bienvenidos a
un programa de variedades en el que sobre todo destacaban las actuaciones musicales y por aquí pasaron desde Hanna Escribano hasta Tico Medina, pasando por el gran Pepe Domingo Castaño. También hubo una que a mí me encanta, no la voy a descubrir porque seguro que la reconocéis. El monstruo de Sánchez-Stein. Con el gran Pepe Carabias ahí protagonizando al monstruo de Sánchez-Stein. Vamos, una sintonía más que reconocible. Otra que también es muy reconocible es una serie de niños.
En un puerto italiano.
Marco.
Sí, señor. Buscando a su madre. Bueno, esta es súper reconocible, pero la serie que te voy a poner ahora para adultos también la vas a reconocer porque solo te voy a dar una pista. Eran unos detectives muy californianos. Ellos, uno castaño y otro rubio.
Starkey Hutch.
Sí, señor, Fernando. Hoy está que te sales, ¿eh?
Sí.
Hombre, cómo se nota que estos años los viviste tú a lo grande, ¿eh?
Sí, sí, yo recuerdo perfectamente cómo corríamos a la televisión cuando empezaba Starkey Hutch.
Y mira qué película te traigo. Star Wars este año. Pero como queda poco tiempo, Fernando, sí, te voy con los grandes éxitos. Esta sí que la diste tú todo en esa fiebre del sábado noche. Los Bee Gees con Stayin' Alive.
Temazo, como tú dirías, ¿no?
Temazo, un melocotonazo. Pero te voy a poner esta última para que te vayas así pegadito, Fernando, con Dust in the Wind de Kansas. La mejor para despedir, Fernando.
En efecto. Buena música, ¿eh? La de aquel año. Gracias, David Casado.
A ti, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la